Turning now to Psalm 34 and verse 1.
Voy ahora al Salmo 34, versículo 1. Salmo 34, versículo 1. Estas palabras famosas, por así decirlo. Bendeciré al Señor en todo momento. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y nuestro tema es la gloria y la maravilla de la alabanza. Ahora, la inscripción encima del Salmo pone el evento en su contexto, en 1 Samuel 21, 13, etc. ¿Qué es la base de este Salmo? Un Salmo de David, cuando él cambió su comportamiento ante Abimelech y él partió, el rey Ecab. Y el resultado de esto fue este hermoso salmo. David es joven, todavía no es rey, todavía no ha comenzado su reinado de 40 años. Él está huyendo del odio y la crueldad de Saulo, que deseaba terminar con su vida. Él llega al país de Filistea, y allí espera estar ocultado durante un tiempo, pero es encontrado de alguna forma. Se dan cuenta de quién es él y rápidamente es llevado al rey. Ahora, esto huele a muerte, por así decirlo. David había derrotado a Goliat. Él destruyó una armada de los filisteos, y entonces no hay lugar a duda que el rey lo iba a ejecutar o lo iba a poner en cadenas y le iba a transportar de vuelta a Saulo, que también pensarían hacer lo mismo. Y David se arroja ante el Señor en oración. Él probablemente, si entendemos el pasaje en 1 Samuel de forma correcta, no solamente ora, sino que también intenta resolver el problema. Y entonces finge demencia o locura. Y es probable que él se apanicó, tuvo pánico. Sin embargo, dejando eso a un lado por un momento, el rey de Gad no quiere que esté en el palacio. Y eso le lleva a escapar y a que regrese a su propia nación. Y va a una cierta cueva, unas 10 millas al suroeste de Belén. Y después continúa con su campaña para evitar a Saulo. Porque es ungido para ser rey y después será rey. Pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos en este salmo y en su respuesta. Acuérdense que es un joven hombre. Y aún así, este es un salmo inspirado por Dios. Hay tanto detalle y hay tanto que podemos aprender respecto de la alabanza. Y bueno, vemos aquí aliento, donde dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Él está lleno con una acción de gracias. Y claro que el primer punto que tenemos que tomar aquí es que también nosotros tendríamos que estar así agradecidos por respuestas a nuestras oraciones, por grandes liberaciones. ¿Cuánto retenemos estas cosas en nuestra mente y constantemente alabamos a Dios por estas cosas o por alguna bendición nueva y respuesta a nuestra oración? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esto hasta cierto punto puede ser una forma de hablar, que incluye una oración en silencio, etc. Pero muy probablemente tendríamos que recordar que su alabanza estará continuamente en mi boca. Es algo que tenemos que expresar abiertamente. No que nosotros tengamos que ir por ahí diciéndole a toda persona respecto de nuestras liberaciones con todo detalle. En este salmo, más bien, David da alabanza y acción de gracias por su liberación, pero él no menciona ningún detalle aquí. Podemos alabar a Dios y adorarle por cosas. Por ejemplo, estamos como congregación juntos y derramamos en los himnos y las oraciones nuestra propia liberación y experiencias también. Bueno, le pregunté a alguien, ¿has aprendido a orar con los himnos? Y la respuesta es, ¿orar con los himnos? No. Eso nunca se me ha ocurrido, dijo esa persona. Y aún así, la persona había sido un creyente durante mucho tiempo. Y me pregunto si algunas personas aquí tienen la misma categoría. ¿Nunca has aprendido a orar los himnos en adoración pública? Me pregunto al respecto de esto porque a veces no estoy mirando conscientemente a las personas durante el tiempo de canto de himnos y alabanza pública. Yo no creo en que podamos estar observando físicamente a una persona, sino que más bien intento concentrarme en el himno que estoy cantando o leer la Biblia. Pero, sin embargo, de repente, si miro la congregación, es claro que hay bastantes personas que no verdaderamente están involucrados en este cántico de himnos. Para algunos creyentes es una cosa como nominal, superficial. Y uno se pregunta si hay más creyentes de lo que nos damos cuenta que nunca han aprendido a orar con los salmos, con los himnos, perdón. Y pensamos en esto, donde dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto obviamente incluye la alabanza personal, privada a Dios a través del día y oración en silencio, pero también nos recuerda que cuando estamos cantando himnos, se supone que derramemos nuestra propia gratitud y nuestros propios detalles y cosas específicas en las cosas que estamos leyendo en el himno. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es nuestro deber, es lo que Dios se merece. Es importante esto para nosotros, que haya alabanza y que sea de continuo en nuestra boca. Versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. Vamos a ver estos versículos y voy a intentar tener algunos encabezados y hacer unos puntos. En Jehová se gloriará mi alma. Los oirán los mansos o humildes y se alegrarán. Bueno, todo crédito es para el Señor, siempre. En Jehová se gloriará mi alma. Él tendrá toda la gratitud, toda la alabanza, todo el crédito por todo. Fuera con esta costumbre que está entrando en las iglesias, está ahí tocando la puerta, esta costumbre de adorar y alabar y congratular personas por lo que hacen en la iglesia y cosas así. No, eso no tendría que ser así. En Jehová se gloriará mi alma. Cuando leemos esto, alma, mi alma, probablemente es una buena idea que pensemos en el corazón, porque esto es lo que claramente está en el hebreo. Esa es la intención clara de David, hablar de todo su ser y sus sentimientos. Meditaré al respecto de esto y daré todo crédito al Señor por todo. Y bueno, yo creo que él tenía que hacer así. Él se daba cuenta que al fingir locura ante el rey, eso probablemente no era una cosa sabia. Y tal vez era una estrategia muy arriesgada, de verdad. Y no toma ningún crédito por eso, sino que por completo se gloría en el Señor. A pesar de sus propios pasos necios, él fue librado. Y de forma notable fue librado. En Jehová se gloriará mi alma. Y después lo oirán los mansos, los humildes, su pueblo se alegrarán o se regocijarán. Él no volvería a casa, a su país, con ninguna historia al respecto de que había vencido a muchas personas, se había escapado, sino que más bien se avergonzaba de esto. Él volvería y daría testimonio a la liberación tan grande del Señor que había obtenido, de modo que sería un ejemplo para otros y otros fueran inspirados. Y esa es una de las grandes cosas al respecto de la alabanza. Entonces, el segundo versículo nos enseña bastante también. Versículo 3, engrandeced a Jehová el Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Juntos exaltemos su nombre. La alabanza busca que otros obtengan esta alabanza de oración a Dios. Exalta a Dios, es algo congregacional, es privado también evidentemente, pero es bastante congregacional. Todo lo que hacemos en la iglesia cuando adoramos a Dios es congregacional. No tenemos un solo instrumental, ni tampoco un cántico como un solo instrumental. Eso puede ser muy hermoso, pero no está en la escritura. No tenemos un solo instrumental, ni tampoco una persona que cante sola. No hay ningún precedente para esto en la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos un gran coro, tenemos un cántico congregacional, alabanza congregacional, y todos derramamos nuestro deseo individual de adorar a Dios en lo que estamos cantando. Y esto es reflejado aquí, en este versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Versículo 4, donde dice, busqué a Jehová y él me oyó. Esta es una palabra interesante. Busqué al Señor. El hebreo tiene que ver con caminar por un camino. Hay una cierta distancia para llegar al Señor. David tal vez está avergonzado de sí mismo, pero bueno, de cualquier forma, frecuentemente hay un impedimento para venir al Señor. Nuestros corazones están pesados con pecado. Nos tenemos que arrepentir. Hemos hecho cosas insensatas y necias. Y no es fácil. Y tal vez por eso nuestros sentimientos no cooperan, no nos ayudan. Y hay todo tipo de distracciones. Y la palabra que dice aquí, busqué, es una buena forma de lidiar con el verbo hebreo porque indica algo difícil, un esfuerzo que se requiere. Una búsqueda. Entonces no piensen que David está allí de alguna forma emocionado y por eso le es fácil dar gracias, sino que a través de este salmo está utilizando este verbo unas 3 o 4 veces, lo cual indica un caminar, una búsqueda, una dificultad o el avanzar por un territorio difícil. Esa es la idea aquí. Busqué a Jehová. Me esforcé en llegar a su presencia. Invoqué su nombre. Y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Y este término libró también es muy interesante porque el hebreo significa me arrebató. Como si fuera una liberación repentina cuando eso pasó. Nadie lo hubiera esperado. Y el Señor frecuentemente obra de esta forma. Cuando Él escucha, responde nuestras oraciones y nos bendice, nos libra de algo, Él frecuentemente lo hace de tal forma que sabemos que tiene que haber sido del Señor. No podía ser ningún otro. Él le arrebató. Fue una liberación repentina, una especial. Me libró de todos mis temores. Había una tremenda aprensión, preocupación de qué será el final de su vida y su caminar. Y después el versículo quinto, que es bastante difícil. Los que miraron a él, ¿de quién está hablando? Y fueron alumbrados o iluminados o hechos radiantes. O fueron. Fueron llevados a derramar su corazón en alabanza. Dios es algo así, porque el término describe cómo hay un brillo que resplandece sobre agua. Entonces podríamos pensar como una cosa brillante y radiante, o podemos pensar como un arroyo que fluye. Es una ilustración de venir en oración al Señor. Pero ¿quiénes son estas personas donde dice que miraron a Él y fueron alumbrados o iluminados? Bueno, algunos comentaristas dicen que tal vez sería más fácilmente traducido cuando ellos habían mirado, cuando ellos le habían mirado, haciendo referencia a aquellos que quieren venir a adorar al Señor. Y lo que decía el versículo 2, los humildes escucharán y se gozarán, oirán mi acción de gracias y mi alabanza y se irán inspirados. Y podemos leer hasta el versículo 5, y cuando le miraron a él en sus circunstancias y fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados ni decepcionados. Tal vez este es el sentido. Del versículo 2, la segunda parte, hasta el versículo 5, ese mismo grupo de personas. Y de vuelta a David, en el versículo 6, este pobre hombre clamó, ora a partir de su debilidad, se representa como alguien en pobreza. Esto tiene que indicar muy probablemente su incapacidad para salvarse a sí mismo, su debilidad. Hay un hombre empobrecido y clama y el Señor le escucha y le salva. El mismo propósito para liberación le arrebató de todos sus problemas. Por el tiempo presente, eso es lo que significa. Porque aquí no se supone que tengamos la impresión de que terminaron sus problemas una vez y para siempre. Pero bueno, voy a mencionar esto en un momento. Por lo pronto, él está a salvo de todos sus problemas y clamó, invocó al Señor constantemente. En este salmo vemos algunas de las dificultades en la oración, una de las cuales ya mencioné. Pero ahora tenemos el término aquí donde dice que clamó, como si la persona a quien estás llamando está muy lejos. En este momento no tienes una aprensión, un entendimiento de que el Señor es tu Dios, tu corazón está en temor, preocupado, lo que sea. Y clamas. Es una búsqueda. Y el Señor escucha y te arrebata de esa situación presente. Y una ilustración de hermosa del versículo 7. El ángel de Jehová. Leemos al respecto de esto en Éxodo. Es Cristo, el ángel del Señor, que va delante de la columna de los hijos de Israel en sus caminares. El ángel del Señor, el ángel de Jehová aquí, acampa alrededor de los que le temen y los rescata, los libra, los defiende. Y la imagen aquí, lo que se representa es que el ángel del Señor bajo su mando todos los santos ángeles. Y claro que Cristo puede hacer todo sin ayuda de los ángeles, pero les usa. Y son representados como un campamento alrededor de aquellos que temen al Señor. Esto es algo que siempre está allí. El ojo del Señor está sobre nosotros, su protección, y no hay ninguna cosa que se le escape. No hay un punto débil en esa persona que está allí rodeada. No hay forma en la que Satanás pueda penetrar eso. Si tú clamas al Señor, entonces el ángel de Jehová acampa de una forma segura, donde estamos seguros ahí en medio de él. Y el ángel de Jehová nos acampa alrededor de nosotros y nos defiende, nos rescata, nos libra. Y las hermosas palabras del versículo 8, donde dice: gustado, probad y ved que es bueno Jehová, dichoso, cuán bienaventurado es el hombre que confía en él. Y toda esta alabanza tiene ciertas condiciones. El que Dios nos bendiga para que podamos alabarle, esto tiene una condición, y estas cosas las vemos en el versículo 9. Temed al Señor, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta, nada les falta a aquellos que le temen. Hay que tener reverencia. Es por esto que la adoración, ya sea privada o pública, a pesar de que tendremos gozo, tiene que ser reverente. Recordamos a Dios, recordamos quién es Él, recordamos que Él es el Santo en lo alto. No podemos venir ante Él con un pecado o pecados que no hayamos confesado, con un corazón sucio. Estamos dirigiéndonos de una forma mucho, muy respetuosa a Dios. Y claro, podemos correr ante su presencia como un niño corre ante la presencia de sus padres. Pero aún así tiene que haber grande respeto, tiene que haber adoración, un verdadero sentido de Dios, reconociendo quién es Él. Todo el punto de esto ha sido echado a un lado a través de la adoración moderna carismática, que parece tener el objetivo de que las personas tengan adoración, gozo personal, que tengan una forma de adoración en la cual se puedan gozar, y dejando a un lado el temor reverencial. Y claro que la adoración la podemos disfrutar, pero eso es a través de lo que entiende la mente, porque estamos reflexionando a través de esto, y el corazón y los sentimientos también están allí. Hay que temer al Señor con gran respeto, y venimos a Él nosotros los santos. No falta nada a los que le teman, a los que le respeten, a los que tengan temor reverencial. Esta es una de las grandes condiciones de la adoración y lo vemos una vez más en este salmo. Y me pregunto cuántos de ustedes han reflexionado respecto del versículo 10 de este hermoso rompimiento en alabanza. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Bueno, podemos tomar esto literalmente primero que nada, desde luego, y probablemente sea la intención aquí. Estos no son leoncillos, sino son leones jovencillos que están con gran fortaleza, jóvenes leones, no bebés, sino los que son juveniles, con el más grande atletismo y poder y velocidad de movimiento. Y aún así ellos, con todo su poder y fuerza, a veces rugen y tienen hambre, por eso están rugiendo, porque no tienen nadie a quien matar, no se les ha provisto nada. Los jóvenes leones necesitan y tienen hambre. Bueno, eso es una cosa que reflexionar, pero yo no creo que el salmista es inspirado a enseñarnos al respecto de leones que no siempre pueden tener garantizado un estómago lleno. El león aquí evidentemente es un tipo de persona, representa un tipo de persona en el mundo que están en la cúspide con gran vigor, tal vez son jóvenes y quieren ser exitosos y obtener fama y fortuna, prosperidad, confort. Y hacen su mayor esfuerzo y se ponen en posiciones en la vida donde pueden avanzar, donde pueden obtener mucho dinero, cualquier cosa para poder llegar a donde quieren llegar. Y aún así hay grandes brechas en sus vidas, hay vacío dentro de ellos, hay hambruna, hay falta de satisfacción en sus apetitos y frecuentemente hay tragedias y problemas y tribulaciones en el camino. Entonces, incluso los leones jóvenes del mundo de negocios o el mundo que tú quieras tienen sus tribulaciones y problemas. Y no hay escapatoria muchas veces, no hay solución. Bueno, hay un área grande en su vida donde hay grandes dolores tal vez. Bueno, pues aquí en el versículo 10, tales personas sin Dios y tal vez muchos de nosotros hemos estado en esta tipo de posición y hemos sido librados por la gracia de Dios tan solo. Los jóvenes leones, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora bien, estas son palabras que requieren un cierto razonamiento. Hay que meditarlas, no les faltará ningún bien. Y acuérdense que el salmo inspirado está hablando desde un punto de vista espiritual. Si ustedes quieren, está hablando desde un punto de vista cristiano. ¿Cómo definimos algo que es bueno? Si tú eres un mundano, algo que es bueno tal vez sería para ti, no le faltará riqueza. Si tú eres mundano, tal vez pensarías esto. No le faltará lujos, tal vez podrías pensar eso. No le faltará todas las cosas que son admiradas en este mundo pasajero. Pero eso claramente no es el sentido de lo que se quiere decir aquí, no faltará ningún bien, porque es inspirado por Dios y la definición de lo que es bueno ha cambiado cuando venimos al Señor y tenemos valores espirituales ahora. Entonces las riquezas tal vez pueden no ser buenas para ti o para mí. Hay algunas personas a quienes el Señor puede dar riquezas. Y ellos mantendrán un buen carácter y valores espirituales. Y le adorarán a Dios y le honrarán y tendrán una mayordomía correcta de sus riquezas y serán de fortaleza para otros. Pero la mayoría de nosotros, para la mayoría de nosotros, las riquezas no son una cosa buena, sino lo suficiente es bueno. Y tú confías en el Señor y entonces no te faltará, no necesitarás ninguna cosa buena. Y hay ciertas cosas que el mundo define como algo bueno, pero no así conforme nosotros vemos la vida de forma bíblica. Voy de vuelta y me quedo con la última parte del versículo 10. Los que buscan a Jehová, y quiero reflexionar respecto a esta palabra buscar. Los que buscan al Señor, no pensemos de forma cronológica ahora. Aquí no estamos hablando de buscar al Señor por salvación. Este salmo tiene en mente a David, un creyente que ya tiene muchos años como creyente, y otros creyentes de muchos años también. Los que buscan al Señor a través de sus vidas, Cuando has sido un creyente durante 5 años, ahí hay un sentir en el que todavía estás buscando al Señor. Sí, le has buscado, le has encontrado en lo que respecta a la salvación de tu alma, pero todavía le buscas diariamente y le buscas en todas las tribulaciones de la vida y le buscas en todo lo que haces para servirle y le buscas buscando santidad. Así que la vida es una búsqueda constante y el Salmo utiliza este término de busca en ese sentido. Los que buscan a Jehová, entonces agrego una palabra y esto espero que nos ayude. Los que buscan a Jehová continuamente, los que buscan a Jehová continuamente no tendrán falta de ningún bien, no carecerán de bien alguno. Y lo que es bueno para nosotros que somos creyentes es el perdón, la vida eterna, entendimiento de las cosas de Dios. Carácter, mejoría en el carácter también, gozo y paz en nuestra fe, utilidad para con Dios, ser instrumentos en las manos y el servicio de Dios, profundidad como creyentes, estar firmes como creyentes, esas son las cosas buenas. Dios nos dará lo suficiente de acuerdo a cuánto pueda confiar en nosotros. Al respecto, por ejemplo, de las cosas de este mundo, pero nos dará una abundancia de lo que es espiritual. No tendrán falta de bien alguno o no carecerán de bien alguno. Versículo 11. El versículo para los maestros de la escuela dominical, como lo dicen algunos, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Y Jehová, a pesar de que él es un joven hombre, perdón, David, a pesar de que es un joven hombre, no se dirige solamente a los niños pequeños, a sus súbditos, y se dirige como si, a ellos como si fuera un rey, a que todavía no es un rey. Dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor será explicado. Aquí hay una condición para bendición, y la bendición es lo que lleva a que oremos. Hace algunos años estaba en un aniversario de una iglesia, había una gran congregación allí, me remonto muchos años, y uno de los ministros guió la oración, uno de los pastores, y su oración fue el tipo de teología sistemática en miniatura perfecta, revisó todas las doctrinas de la fe y lo hizo de una forma brillante y utilizó el lenguaje teológico profundo. Tal vez no todas las personas entendieron lo que dijo, pero no hubo un enunciado en lo que yo pude percibir de experiencia en ello. Estaba bien en lo que respecta a la teología. Claro, tenemos que adorar a Dios, o podría haber sido más simple su oración, por ejemplo, mencionar su plan de redención, sus propósitos eternos, todas las cosas que pertenecen a la teología sistemática. Pero aquí en el Salmo 34, el salmista está más bien enfocándose en la experiencia. Y en la oración de este hombre no había ninguna cosa que respetara la experiencia. Y él tal vez era un creyente nominal. No estoy sugiriendo que lo haya sido. Tal vez era un hombre que no tenía ninguna experiencia espiritual. No parecía esperar que la multitud que estaba ahí tuviera una experiencia espiritual. Pero si vamos a adorar a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho, entonces mencionamos la experiencia. Este salmo está adorando a Dios por lo que Él ha hecho, por mí, por nosotros. Y esto tiene que tomar un lugar muy importante, la experiencia, cómo hemos experimentado la misericordia de Dios. Este es un gran componente en la alabanza. Y tenemos estas cosas ante el Señor de forma específica, con detalles. Así que versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Este es un enunciado interesante, una pregunta interesante del versículo 12. No es una pregunta seria. David nos dice, ¿quién entre vosotros desea vida? Él está haciendo un enunciado y también está haciendo una pregunta. ¿Qué hombre hay entre vosotros en el mundo que no quiera una vida larga y una vida feliz y buena? Claro que no hay nadie que no quiera esto. Toda persona quiere eso. Toda persona incrédula en particular, y los creyentes también, quisieran tener una vida larga y una vida buena y útil. Entonces, este es lo natural en el deseo humano. Entonces, aquí están los estándares. Esto nos está llevando a un cierto lugar. Versículo 13. Guarda tu lengua del mal. Un hablar malo es inaceptable ante el Señor, y tus labios de hablar engaño. Unas cosas engañosas, hay que apartarnos de eso. Apártate del mal y haz el bien. Estas cosas son vitales ante Dios. Después nos dice que busquemos la paz, reconciliación con aquellos que tenemos una relación empobrecida. Síguela, enfócate en eso, en producir felicidad y paz. Estas son las cosas que Dios desea ver. Ahora, esta no es una receta para salvación, desde luego que la salvación es por gracia, pero estas cosas son necesarias para que el creyente tenga comunión continua con Dios, y la persona que a través de la ayuda de Dios persiga la santidad, el factor de santidad, esta persona tendrá, como dice el versículo 15, tendrá o encontrará que los ojos de Jehová están sobre él. Dice el versículo, los ojos de Jehová están sobre los justos, aquellos que verdaderamente desean avergonzarse y arrepentirse de pecado y avanzar en justicia. Los ojos de Jehová están sobre ellos, sobre su pueblo, cuando están esforzándose en avanzar en el camino de la santidad y tienen seriedad al respecto de intentar derrotar el pecado por la ayuda de Dios, están en la lucha. Entonces, los ojos de Jehová están de una forma única y específica sobre su pueblo, y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Entonces, las condiciones para tener bendición en diferentes formas son mencionadas a través de este salmo. Las bendiciones que nos lleva a un mayor alabanza, versículo 16, de forma lógica, la ira de Jehová contra los que hacen mal está para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Las personas tienen problemas con estos versículos. Versículo 10 dice, no puedo entender el versículo 10. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, la segunda parte. Esto suena como una bendición sin condición, y eso no es de acuerdo a mi experiencia, y no es la experiencia de otros creyentes, así que les atribula. Y versículo 17 es otro versículo así, porque lo leemos mal. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Acaso es así? ¿Acaso no es la experiencia general entre los cristianos de que no es así? Versículo 19, el mismo problema. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra Jehová. Entonces voy a detenerme para mostrarles cómo creo yo que tenemos que entender estos versículos. Ve el versículo 17. Los justos. Está en itálicas en ciertas versiones, pero el hebreo lo demanda. Claman los justos. Itálica significa que se supone que no está en el hebreo, pero se necesita el hebreo. Piensa en esto. El justo clama. Dice el salmista que el justo clama. Las personas, el pueblo de Dios, que respetan y reverencian a Dios y adoran su nombre continuamente y que buscan la santidad y avanzar en su caminar de santidad, los justos, sin embargo, son personas que claman a Dios. Estos no son los inconversos los que claman, estos son los justos los que claman. Y esto nos ayuda a entender el versículo. Desde el principio, el salmista inspirado está diciendo que los justos, es decir, los que han sido justificados, los cristianos, claman a Dios. El versículo no implica que haya una liberación continua de problemas, sino que nos está diciendo que habrá problemas. Habrá problemas en el caminar de la justicia, habrá dudas, temores que Satanás sembrará en ti, habrá consecuencias de nuestras propias acciones insensatas. Muchos problemas habrá, habrá hostilidad del mundo. El justo clama, pero cuando clamamos a Dios, el Señor escucha y los libra de todas sus angustias. Y es obvio que significa por el tiempo presente. En ese momento, Esto es algo cíclico. Tú clamas y eres ayudado por Dios. Pero una vez más, muy pronto tendrás que volver a clamar. Y el versículo 19 lo aclara mucho más. Versículo 18 primero. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Un corazón arrepentido o que está atribulado y salva a los contritos de espíritu. Los que se arrepienten de su pecado y de sus altibajos, el Señor está cercano a ellos. Y después va al versículo 19, de vuelta al mismo punto. Muchas son las aflicciones del justo. Ahí tenemos claramente explicado, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová el Señor. No inmediatamente, no de pronto, de modo que nunca vuelvan, sino que esto es algo que es un ciclo. Tienes una aflicción, oras, eres librado, después más aflicciones o problemas o cargas, entonces oras y eres librado otra vez. Y he mencionado varias veces, estoy seguro, la historia de un predicador. La encontré hace algunos años leyendo ciertos sermones de un predicador cuyo ministerio estaba en 1930 e ilustra perfectamente esto. Es al respecto de dos jóvenes, dos niños. Eran vecinos y sus padres eran hombres ricos. Acuérdense que estamos en la década de 1930. Vivían en los suburbios, en algún lugar, en un lugar rico. Y había la baranda del jardín entre dos jardines. Y los dos niños llegaron a la edad cuando sus padres decidieron enviarles a una escuela privada, internado privado. Los niños habían sido amigos y después de una semana los dos padres se encontraron en la baranda del jardín y uno dijo, vamos a decir que es el padre A, le dijo al padre B, ah, he escuchado de mi hijo. Y esto es lo que ha hecho y aquello está bien establecido, está disfrutando su nueva escuela, etc. Y el padre B, bueno, pues no había escuchado nada de su hijo todavía. No sé, no tiene nada que decir. Él se sintió un poco triste. Y la segunda semana, en una tarde del sábado, por ejemplo, una vez más se encontraron allí, una vez más en los jardines, y el padre A dijo, ah, escuché otra vez de mi hijo, y le dijo sus noticias, y el otro padre todavía no había escuchado de su hijo, y esto sucedió así durante semanas. Y el padre A, un día, dijo, sí, pues esto es lo que escuché de mi hijo una vez más, y el padre B ya no podía resistirlo más. Y dijo, bueno, yo no sé qué le pase a mi hijo, yo no he escuchado de él en absoluto, no sé nada. He hecho todo por él, le envié con todo el equipo necesario, todo lo que necesitara para tener una estadía exitosa, le di su dinero de todo el mes, de todo, perdón, el ciclo escolar, y el padre A dijo, ah, yo no hice eso. Yo solamente le di el dinero de una semana y le dije que tenía que escribirme cada vez que quisiera más menos, más dinero. Bueno, yo creo que el padre A tenía una política similar a la que el Señor tiene con nosotros. Y por eso lo vemos esto aquí. Tienes un cierto problema, viene sinceramente al Señor y el Señor te dará el poder y la fortaleza para atravesar el problema o te librará de eso. Pero es cada problema a la vez. La siguiente semana, después las siguientes 2 semanas, siguiente mes, habrá más. Y el proceso es repetido. Y entonces así va. Entonces no lean estos versículos como si les estuvieran diciendo que todo será resuelto de una vez y para siempre, una vez por todas. Esa no es la experiencia que tenemos. Pero sí es nuestra experiencia, o sí es conforme a nuestra experiencia que el Señor nos bendice y nos ayuda de formas maravillosas. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Y un día tendremos que todo lo habremos dejado detrás. Y todo será hecho glorioso para toda la eternidad. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. David está hablando de forma profética aquí al respecto de Cristo, pero es una indicación de que Dios estará contigo si eres creyente. En todas circunstancias estará contigo. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ojalá hubiera dejado más tiempo para comentarles más al respecto de estos términos, pero terminaré con lo siguiente. La alabanza es lo que Dios se merece. La adoración es nuestro llamado. La alabanza viene del corazón. La adoración alienta que recordemos las cosas que Dios hace por nosotros. La adoración edifica nuestra fe, nos capacita a mantener la vida en la perspectiva correcta. Las buenas cosas son las cosas que Dios nos da. Esto fortalece nuestra deuda para con Dios, magnifica nuestra concienciación del poder y amor misericordioso y bondad de Dios. No podrás tener ninguna magnificación, lamento ser negativo, no tendrás ninguna magnificación de la gran bondad de Dios si cantas "Brilla, Jesús, brilla". Ese himno moderno es una obra maestra de un vacío espiritual y teológico. Ahí no hay absolutamente nada, tal vez ya lo sabías. No, eso no es bueno, ese himno. Pero cuando cantamos la alabanza de Dios, cantamos himnos y salmos que contienen grandes cosas del Señor, que podemos cantar con nuestro corazón y que nos profundizan y magnifican a Dios. La alabanza no es solamente privada y personal, sino también congregacional y colectiva. Es específica de forma doctrinal y es específica respecto a los eventos que menciona a medida que nos traemos ante el Señor y también las cosas que ha hecho por nosotros en cántico de alabanza. Y este es un día de acción de gracias y recordamos todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros que no merecemos nada como iglesia y como individuos, tantas cosas ha hecho el Señor. Traemos alabanza y acción de gracias a Dios. Y esta es la base de toda verdadera fe y devoción y servicio. Que el Señor nos ayude y nos consolide en nuestro deseo de adorarle.